Volvemos a esta tertulia con Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Matilde Rodríguez Larreta. Pero en este caso vamos a entrar en un tema que ya Emiliano desde temprano planteó como expectativa, porque vamos a lanzar la consigna de para este mes del concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes. Veamos si a ustedes, que han demostrado que les gusta escribir y lo hacen también, este tema los engancha. Porque lo cierto es que es una de las mayores pasiones que tenemos los uruguayos todos, la del fútbol. Así que el tema que les van a proponer para esta oportunidad será un gol inolvidable. Así debería llamarse el cuento que ustedes nos escriban. Pero obviamente no lo elegí yo. Son los miembros de esta tertulia, miembros del jurado a su vez, quienes han elegido este tema. Carlos, ¿por qué?
Porque está en el alma y en el sentimiento de todos.
Y porque festejamos uno hace muy poquito.
Sí, porque estamos bien en este momento como para hablar de fútbol. Porque no estamos tan derrotados como hace un rato. La verdad es que es un tema que admite una interpretación al pie de la letra y admite también una interpretación libre. No, nada impide que el gol de la vida sea el día que tu suegra te dio la razón.
O que lo haya hecho uno sin haber entrado nunca a una cancha de fútbol.
Sí, sí, pero no precisa ni siquiera decir. El gol de la vida puede ser interpretado también como el hecho extraordinario de la vida, ¿no? Claro. Salió ella a bailar y se quedaron todos muertos y eran los zapatos que bailaban solos. Cualquier cosa puede ser el gol de la vida. Pero en realidad, el fondo del tema es la pasión del fútbol que todos de una manera u otra tenemos, ¿no?
¿Alguien tiene algo para agregar?
Empezó
cantando un tema con fútbol.
Estoy esperando que...
Que te abra el micrófono, lo tenés abierto.
Lo pedido. Y sí, digamos, en nuestra cultura, en nuestra identidad, el fútbol tiene un lugar muy importante. Digamos, en las Olimpiadas griega también había concurso de obras de teatro, Esquilo, Sófocles, eso corrían 100 metros llano o escribían teatro, no, se me confunden ahora. El de los 100 metros llano era Aquiles. Sí. 12 días había puesto en aquella época. Mira, en nuestra literatura está, uno tiene presente Puntero Izquierdo de Mario Benedetti y tiene presente dos o tres tangos que le vienen a la cabeza, El sueño del pibe, por ejemplo. Y además que nombra a jugadores clásicos de la Argentina aquella época que jugaron acá, que el pibe sueña con ser un Pedernera, un Labruna, un Lustó. A esa delantera le dimos para tabaco. Pero yo quería contar uno que si tuviera que escribirlo, escribiría este que, si me permiten, voy a contar.
Bien.
Porque de barrio eran los tiempos que yo no llegaba a la escuela y mi vida estaba en la vereda. Entonces se juntaba la barra para ir a jugar al fútbol en Santiago de Chile para abajo, donde estaba la cancha de la Liga de Fútbol del barrio Palermo, donde ahora está la Atena, y había unos baldíos, y en esos baldíos poníamos un montón de ropa y teníamos los arquitos, pero éramos botijas preescolares, digamos, era nuestra. Entonces no había pelota, digamos, esa cosa que hoy abunda. Después apareció Funza con unas pelotas rojas y había que hacer la pelota de trapo. Pero la pelota de trapo, el hacerla en sí misma, es como cuando se va de campamento. Preparar de muchacho para ir a un campamento forma parte del campamento. Entonces había que conseguir, lo que no abundaba, una media de muselina que obsequiara, porque ya no tiene dónde surcir, una vecina, y teníamos una vecina para eso, que se llamaba Hilda, que además era un personaje, porque además se teñía de rubio, iba a los mismos territorios donde nosotros jugábamos al fútbol a juntar manzanilla, y con las flores de manzanilla hacía una tintura casera, que me venía con el coafer. Entonces, con la pelota de trapo y con diario...
¿Que se rellenaba cómo la pelota de trapo?
Con diario, con diario. Y en el
diario, qué livianita, ¿no?
Que, no, se apretaba mucho. Había diarios que pesaban mucho, entonces. Y en el centro una piedra para darle peso, como la pelota de mano de esa de cuero para los pelotari. Entonces había que apretarla bien y golpearla y se iba agarrando fondo. Había algunas que picaban. Entonces con eso, con la pelota de trapo bajo el brazo, corríamos desde el Bossi Club Palermo, que era de donde salíamos, hacia abajo, hacia la Rambla, y nos sentíamos Castro Ciego, Catilio García Portilla Pirán, ¿te das cuenta? Y ahí entramos a jugar. A mí me decían pie de plomo, calculo. Pero como estaba pegado, ¿no?, me llegó ahí, pateala. Entonces la pateé y hice el gol. No sabía exactamente la magnitud que iba a tener aquella hazaña, pero siento que hoy tiene esa magnitud.
A mí que Carlos y Mauricio se hayan entusiasmado con este tema no me extraña. Lo que me puede extrañar un poco más es que hayan estado de acuerdo Juan y Matilde, así que me gustaría conocer sus argumentos.
Ay, bueno. Sí, qué divertido.
Yo
su cuento, sus argumentos.
Estuve juntando goles inolvidables, precisamente, y encontré tres. El primero es un gol que no vi, que es el gol de Guilla en Maracaná, pero que sí escuché. Es decir, me acuerdo.
Pero lo viste filmado, además.
No, después lo vi muchas veces y lo vi relatado muchas veces. Pero la primera vez, es decir, cuando salió de la radio y eso era el gol, ese es uno de los inolvidables. Pero el que realmente, si tuviera que decir cuál es el más inolvidable de todos, ocurrió en el Mundialito, del 80. En un partido en que jugaba Alemania contra no sé quién. Y entonces me acuerdo perfecto de la escena. Es cuando Schumacher, el golero, le da con la mano la pelota a un defensa que era el tanque Briegel, ¿no? Y el tanque Briegel, que era un teutón de 120 kilos, como su nombre le indica, se recorrió toda la cancha, desde su arco hasta el arco contrario, eludió como a 20 adversarios, no sé a qué cantidad, y pateó y hizo el gol. Eso es una cosa fantástica. El golero le pasa a un defensa, el defensa recorre todo el campo y hace el gol. Desde ese entonces soy admirador del fútbol alemán. Y quiero recordar un gol olvidable. El más olvidable de todos los goles, para mí, es el gol de Maradona con la mano. Ese es el más olvidable y detestable de todos los goles que alguna vez pude haber visto.
Bueno, Matilde, yo lo que quiero es testimoniar, de alguna manera, tenés razón tú, que era la menos esperada de entusiasmarme con ese tema, porque obviamente las mujeres grandes no solíamos entusiasmarnos con el fútbol, más bien nos íbamos de casa cuando los hombres se ponían a mirar fútbol, ¿verdad?, a hacer cualquier otra cosa. Bueno, eso cambió, y cambió desde el Mundial, porque toda la población se enamoró de ese equipo del Mundial, y me acuerdo la salida de misa, cuatro mujeres conversando sobre las últimas jugadas, la forma en que pasó Forlán a no sé quién y el golazo de no sé quién, y el cuidacoches que estaba en la vereda vino y nos dijo: pero no puedo creer, ¿a ustedes les entusiasma el fútbol? Claro, el hombre estaba mirando un espectáculo poco común.
Totalmente.
Y eso nos sigue pasando, y hoy día, pero así como eso pasa por el entusiasmo con la selección del último mundial, también recuerdo, yo era un adolescente de 13 años en el Mundial del 54 y estaba en un colegio de la calle 8 de Octubre, que estaba todo el día, y bueno, y se estaba jugando un partido fundamental, que creo que
8 de Octubre y Estero Bellaco.
Por ahí. No, Uruguay y Hungría, ¿no?
La final, el partido era Uruguay-Hungría.
La semifinal, Uruguay-Hungría.
Y estábamos, nadie podía estar en clase, nos movíamos todas a las ventanas para ver si la gente que pasaba por ahí nos daba algún dato, ¿verdad? Hasta que la superiora religiosa dijo: por favor, suelten estas niñas, porque acá nadie atiende nada, que se vayan a sus casas. Y volvimos todas corriendo a nuestras casas. O sea que ya también en esa época las mujeres nos enloquecía el fútbol. Y recuerdo eso, llegué a mi casa y mi padre lloraba con ese gol.
Ese gol que no fue.
Que no fue.
El de Hover, que por el barro quedó en la línea y no entró.
Exacto. Ahí está, recuerdo. Para
mí era Míguez, pero
ya tenemos tres versiones del mismo gol.
Bueno, yo no tengo ninguna. Yo tengo la versión de mi padre llorando por un gol que no fue, y estaba pegado a un aparato de esos radio grandotes que había antes en las casas, ¿verdad? No teníamos tele.
Bueno, hemos recordado.
No había tele en aquel. No había tele, sino que mucho menos había transmisiones de los mundiales. El primer mundial que se transmitió, si no me equivoco, es el del 70. ¿No? Después del viaje a la luna.
Pero por radio.
Ah, no, claro, por radio sí.
Pero la televisión surgió del viaje a la luna, ¿no?
Creo que sí.
Ahí está.
Bueno, señores, el tema está planteado. Tendrán ustedes que escribir entonces sobre un gol inolvidable, que pueda ser real, que pueda ser alguno que ustedes mismos hayan realizado, como el caso de Mauricio.
Sí, yo después me los menisco, ¿viste? Si no hubiera...
Se hubiera seguido en la carrera, hubiera sido lo tuyo.
Como el personaje de Maggi, ¿te acordás? En el patio de la Torcaza.
Sí, yo escribí sobre Mazurkiev, es una obra que se llama...
Con el uno,
un oyente acaba de plantearnos esa idea, esa noticia, digamos. Hay una obra de teatro de Maggi que se llama Con el uno Ladislao, Enrique de Santa Catalina. Nos acercó el dato. Así que también escribiste sobre fútbol.
Sí, así que hay un antecedente.
En escena estaba el arco visto desde atrás,
como de la tribuna Amsterdam, por ejemplo.
Y se desarrollaba toda la obra en ese lugar.
Además, Carlos hacía la cachada deportiva, ¿no?
Y además transmitía la cachada deportiva en el año 50, cuando salimos cuartamente campeones, como dijo el padre de Ortuño. Dice: hoy, mijo, que nos hemos clasificado cuartamente campeones del mundo.
Cuartamente, está genial.
Usted tiene derecho al gozo que usted quiera. Le estaba dando las instrucciones negro viejo a Ortuño, que era un pibe fantástico, un negro grande de esos lentos, rapilentos, porque los grandes, como Salayeta, que se mueve poco, parece lento y la jugada es rápida.
Sí, creo que no jugó un partido.
Y Ortuño era así, también de paso largo, ¿no? Y el padre le daba las instrucciones.
Creo que no llegó a jugar ningún partido. ¿Quién?
No jugó en ningún partido.
Sí,
y era un half izquierdo formidable.
Pero teníamos un equipo que teníamos, además, dos caras. Uno,
Walter suplente.
Gómez. Walter Gómez estaba jugando en River, que ese día además hizo 4 goles y gritaban uruguayo. Y Raúl Pini, que hubiera sido en el millonario de los primeros grandes pases que se producen. Raúl Pini en Bogotá.
Bueno, Carlos, ya me gustaría que recordaras las condiciones, porque no se trata de un cuento cualquiera, es un cuento que tiene sus grandes limitaciones en cuanto a extensión.
Ah, sí, claro, nosotros seguimos con nuestro formato. Formato son 1000 caracteres contados los espacios. Y hemos tenido la comprobación
de que se puede.
Que con eso se
como
pueden,
máximo, además.
Sí,
¿no?
Con eso se pueden hacer maravillas.
Es más, ustedes han premiado a veces la brevedad, justamente. Está
claro,
bastante
a veces
por debajo.
Un cuento de 500 caracteres, de menos,
o de menos,
logra una condensación mejor todavía, muchas veces.
Generalmente premiamos los buenos, si son cortos, bueno.
Dos veces buenos.
Pero dos veces cortos. Y otros no. Y además, pero el tema, nosotros estamos hablando de fútbol, pero el pibe hizo referencia...
Sí, que la vida se hace en otros goles, ¿no?
Tenemos una expresión, ¡qué bien que estuvo! Fue, es un gol de media cancha.
¡Qué golazo! Sí.
Seguro, y para ver uno, un defensa que agarra la pelota y termina haciendo el otro gol...
Manga hizo un gol de
arco. Un gol de arco a arco.
Para
ver eso...
Golero de Nacional.
Para ver eso no tenés que ir a Berlín Occidental.
Bien, yo les voy a contar los premios en este caso, que es otra forma de tentarlos, porque están a cargo de las bodegas Bousa en este caso. Quien obtenga el tercer premio se llevará una botella del vino Magnum de Montevideo 2010. El segundo premio es una degustación de vinos de alta gama de la bodega para dos personas, acompañada por quesos, fiambres y panes caseros. Para quien resulte ganador, el primer premio, un almuerzo en el restaurante de la bodega, acompañado por una degustación de vinos de alta gama. Pero para los tres finalistas, habrá una caja de vinos Bodegas Bousa que se van a llevar una vez entonces que se cumplan con estos premios. Por supuesto que también están los dos libros que regala la editorial Banda Oriental, y ni que hablar que el premio a la bodega incluye lo que la bodega en sí ofrece, que es una maravilla, que es el paseo por la bodega, por sus instalaciones de tal, y también por lo que tiene en materia de colección de automóviles, y en general automóviles y motos antiguas. Así que bueno, esta es una forma de tentarlos también, los premios son bien lindos. Les cuento el plazo para que envíen sus mensajes, vence el jueves 20 de este mes a la medianoche, y tienen que enviarlos a cuentos@espectador.com.uy. Como reiteradamente la gente se equivoca y los manda o en perspectiva, reitero, La única manera de que nos lleguen los cuentos en forma es que los envíen a mensaje a cuentos@espectador.com.uy antes del jueves 20 a la medianoche.